Vamos.
Una persona, un amigo, un querido periodista, un escritor maravilloso. La Sociedad de la Nieve, Pablo Biersi, uruguayo. 50 años después de la tragedia de los Andes, los sobrevivientes narran cómo superaron lo insuperable. Como Mateo, como dijo, los que sobrevivieron del accidente de los Andes, sí, sí, le cuentan a Pablo Biersi qué fue lo que sintieron, lo que vivieron.
Del 13 del 72 de octubre.
Exactamente, del 72, hace muy poquito tiempo se cumplieron 50 años.
Claro.
Vamos a hablar con Pablo Biersi. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Pablo.
Chicos, aquí está Alberto Mateus. Para mí es un número uno desde hace años cuando presentamos el libro de Canessa. Tenía que sobrevivir, o sea, un honor estar con ustedes. Parto de la base de que siendo amigos de Alberto, son cracks como él.
Gracias, Pablo. Gracias.
No tanto, bueno, pero...
Volví a engancharme.
Lo digo con, total sinceridad, porque no es fácil hablar de libros como lo hace Alberto.
Totalmente. Sí, sí, sí.
Conocedor.
Es, diferente a todos.
Conocedor, gran conocedor.
Volví a emocionarme con el libro, lo volví a leer como si fuera nuevo. Contanos un poquito cómo nació este libro. ¿Y qué es lo que vos, 50 años después, recordás más intensamente?
En primer lugar, Alberto, esta edición que tenés en la mano es la nueva, es la edición que salió ahora, vinculada con el fotograma que tenés ahí, es una fotografía de la película que está haciendo, que se estrena el 14 de diciembre en Argentina, en Uruguay y en el mundo el 15 de diciembre de Juan Antonio Bayona, una película inmensa. Y está teniendo una repercusión gigantesca y muy emotiva. Yo estuve, mirá, vine antes de ayer de Los Ángeles y antes venía de Londres, y Bayona vino hoy, está ahora en Montevideo, se fue a Buenos Aires en este momento, estuve con él esta mañana. Te voy a mandar ahora una foto que nos sacamos en un mural que sobre esta misma imagen que está acá en Posito, cerca de mi casa. Te lo mando ahora por WhatsApp. ¿Y cómo surge el libro? El libro surge porque son coincidencias, como lo de Canessa, ¿no? Yo soy compañero de todos ellos de la infancia. Hay dos coincidencias, que para mí son tres ahora, Alberto. La primera coincidencia es el compañero de la infancia de todos ellos, o sea, nos moldeamos juntos. Y la segunda coincidencia es que era del colegio ese, que era el Estela Maris, que es de los Christian Brothers, que son hermanos irlandeses, el equivalente al Newman, pero acá es mucho más pequeñito, a Newman en Argentina. Era solo de varones en nuestra época y a nadie le interesaba escribir, era el único. Y me lo aceptaban un poco porque además jugaba rugby, entonces era como, me permitían esa libertad en tanto yo fuera rudo. En verdad había que escribir con sangre, o sea, cuanto más me lastimaba, más me permitían ese hábito. Entonces cuando ellos llegan, lo primero que me piden es que el caso de Nando Parado, que era mi compañero de clase, que lo ayudara a él a escribir, porque era el que me dedicaba a eso, yo tenía 22 años. Ahí surgió la cosa obvia, que había que hacer un libro mucho más grande, vinieron todo tipo de infundios, de mentiras de lo que había ocurrido. Entonces ahí surge ese otro libro grande que es Viven, de Pierre Paul Reed, que está hecho en el momento, o sea, ellos llegaron y a los 2 meses, 3 meses estaban haciendo las entrevistas. Entonces, eso es una crónica de lo que les pasó. Pero desde mi punto de vista, por conocerlos desde siempre y conocer las entrelíneas y saber cómo pensaban, siempre me pareció que faltaba qué nos pasó en primera persona. Yo tenía la posibilidad de hacerlo por eso mismo, porque como los conocí a todos, a todos los que organizaban el viaje, recuerden que son 45 personas, y era el equipo de ese del colegio que organizó, pero después se sumaron amigos y familiares para completar el avión. Entonces, la segunda coincidencia era la tercera, era esa asignatura pendiente que yo tenía, el compromiso que era no solo con los sobrevivientes, sino que con los que murieron. Okay. Este país es una historia pequeñita, 45 personas en un avión hace 51 años, pero no es pequeñita, porque es como emblemática de la condición humana. Por eso es que la gente puede ver, ir y volver a esta misma historia, porque se cuentan muchas cosas nuevas del ser humano en lo que pasó en ese laboratorio de comportamiento humano que ocurrió allá.
Quería aclarar una cosa, Pablo, por favor.
Sí, claro.
Prestá atención a las palabras de Pablo. Una cosa es lo que cuentan de, y otra cosa es lo que cuentan ellos.
Uh-huh. Exacto. Uh-huh.
Que es la diferencia de este libro con otro libro, ¿no?
Sí.
Que la punta que tiene que saber. Uno puede hablar de alguien.
Sí, sí.
Otra cosa es que si alguien hable de uno.
Exacto. Y para eso es muy importante haberte moldeado juntos, Alberto, porque, claro, exactamente, porque en las charlas con ellos, tú le lees las entre líneas, incluso tú puedes hasta colaborar para completar pensamientos que ellos los tienen elaborados, pero no tan elaborados por la propia situación tan difícil que vivieron. O sea, esa es una ventaja que no había muchas personas que insisto, no es que yo fuera mejor o peor, pero es una coincidencia. Y para mí y para los sobrevivientes y para los familiares de los sobrevivientes, y justo para eso, por eso estaba yo en Uruguay ahora, ayer, para los familiares de los que murieron, de los que quedaban en la montaña, la otra coincidencia es que apareciera Bayona, Juan Antonio Bayona, que es un director de cine de gran categoría, de gran nivel artístico, lo artístico en el sentido de no retratar lo que se ve, sino lo que no se ve, con una capacidad de juntar a los mejores del mundo. Es una película producida por Netflix, muy, muy grande, y aparece Bayona vamos a hacer, como si tomara la posta que empezó en los Andes, que la seguí un poco yo con el libro, que la seguimos con Roberto Canessa, con el libro de Canessa, ya no el libro Coral, que es La Sociedad de la Nieve, sino el libro de Roberto, que era tenía que sobrevivir la historia de él particular. Y viene Bayona, toma la posta y nos abre ventanas nuevas. La película esta creo que abre ventanas absolutamente desconocidas, porque está contada desde el punto de vista de los muertos. O sea, ya desde ese punto, ya desde ese ángulo, Alberto, te imaginás. Porque hay una cuestión muy interesante que la historia las cuentan, es la historia los que viven, los que sobreviven, pero en la tumba del soldado desconocido, que en este caso en particular, ayer hablamos con familiares de los que no volvieron, con Bayona, ¿no? Ayer, literalmente, hoy estamos jueves, ayer miércoles, y es un caso donde los que no volvieron son los que permitieron la vida de los que volvieron. Entonces, no es que es una guerra o una circunstancia donde, o un accidente cualquiera donde unos mueren y otros viven. No, acá los vivos están vivos gracias a los uh-huh. muertos, por ese pacto inconcebible que hicieron de entrega mutua, ese hecho de que yo, si yo muero, Alberto, vos usás mi cuerpo para seguir tú en representación de mí, y llevaba tú la bandera de la vida en representación, contarle a mi familia, contarle a mis amigos qué fue lo que ocurrió. Entonces, en este caso, en los 45, como en un caso casi que irrepetible, digo yo, Alberto, tienen que estar presentes, porque los 10 que sobrevivieron lo hicieron gracias a los otros, pero no gracias a... porque tú puedes decir gracias al trabajo, sí, al trabajo, al esfuerzo, a todos los que dieron todo y quedaron en la orilla. El que cuenta la historia murió el 11 de diciembre, o sea, el 11 de diciembre la expedición final sale el 12 y llegan a destino el 21, o sea, mueren en la orilla, dan todo y mueren en la orilla. Eso es realmente... son héroes trágicos, pero que no tienen la recompensa. Entonces, te cambia todos los conceptos. Uh-huh. ¿Qué es lo épico? Lo épico, sí, Nando Canessa, que hicieron la travesía, Vicentín, todos los organizadores, los que contenían psicológicamente para que no explotara esa olla a presión en 72 días, abandonados y perdidos. Pero y no son héroes, o no es épico, ya no en el sentido de la épica clásica, del coraje, que tenemos, la épica clásica, el coraje la tenemos desde las guerras, ¿viste? Uh-huh. No es el coraje épico clásico, sino acá también está el coraje diferente, que es el que da todo y muere en la orilla.
Pablo.
Y bueno, esta película... Sí, perdón.
Preguntarte simplemente, ¿por qué le has puesto La Sociedad de la Nieve? ¿Qué te ha llevado a ponerle ese nombre? Y que nos puedas contar de estos testimonios, en primera persona, alguno que te haya realmente fuertemente impactado.
¿Cómo no? Sí, La Sociedad de la Nieve es porque claramente ellos inventan, crean una sociedad que es completamente diferente de la sociedad de llano, la sociedad civilizada, entre comillas. O sea, ellos cuando se sienten, desde el momento del accidente, y especialmente desde el momento en que escuchan una radio chiquitita, que es clave para entender por qué construís una sociedad nueva, que escuchan que no en la radio, una radio portátil, que no los buscan más, que los abandonan, que los decretan muertos, los vamos a seguir buscando, esto fue en octubre, en febrero cuando venga el deshielo, porque el protocolo indica que son 10 días, nunca hubo sobrevivientes en los Andes. Entonces eso los obliga a construir una sociedad donde no rigen más los cánones de la sociedad de los vivos, de la sociedad del llano. Por ejemplo, en la sociedad del llano nosotros siempre decimos, o las ficciones apocalípticas, recordemos la novela La sociedad de las el señor de las moscas, o cualquiera ficción apocalíptica, siempre nos han enseñado que surge lo peor, la jauría, el hombre lobo, el hombre el saqueo de los huracanes. Bueno, acá surge lo contrario, la misericordia, la compasión, el herido es el prioritario, es el herido. Segunda característica, una sociedad muy disruptiva, porque ellos aprenden rápidamente que con los cánones de antes, como decía, no sobreviven. Entonces la segunda, lo disruptivo, que es absolutamente disruptivo en el año 72, el pacto de entrega mutua, eso que decía recién. Yo te ofrezco, Alberto, a ti a dar mi cuerpo, si yo muero, para que tú sigas. Eso no existió, o sea, observemos. Robert Scott, en las expediciones antárticas, en 1912, en la Antártida, ahí al lado de ustedes, de Tierra del Fuego, sí. No estoy poniendo que alguien es mejor que otro, pero no se les ocurrió utilizar los cuerpos y estaban a unas millas del puesto base con alimentos. O sea, es disruptivo en el 72, para Alberto capaz que se acuerda un poco, pero ustedes son mucho más jóvenes, pero en el 72, Alberto, el concepto de donación de órganos no existía. El concepto vivo en otro no existía. El primer trasplante cardíaco es del 67, Cristian Barnard, ¿te acordás, Alberto? No sé si te acordás de eso. La polémica ética que hubo, pero ¿cómo? ¿Estás usando una persona que todavía no está muerta? Y digo, los trasplantes, es toda una polémica ética. Entonces, estos chicos de 19, 20 añeros, porque son 20 añeros, son jóvenes, pues es una historia de jóvenes, son muy disruptivos, muy novedosos, muy, muy, muy corajudos e inteligentes, porque al fin y al cabo todo el mundo aceptó el tema de la necrofagia y al mismo tiempo ayudaron, empujaron a la medicina a ese concepto de vivo en otros a través de la donación de órganos. Y la tercera característica de la sociedad de la nieve, por eso que tú me preguntabas por qué se llama la sociedad de la nieve, porque es una sociedad nueva, es que es una sociedad que no claudican. Yo acá, esto es un tema, digo, personal y no tenés por qué estar de acuerdo conmigo. Ahí yo creo que si fueran argentinos, así como en la película, la mayor parte de los actores son argentinos, y esto sucedió en Argentina, porque el accidente ocurrió en los Andes argentinos. Van hacia Chile, pero ocurrió en Argentina. Yo creo que el no claudicar es una peculiaridad de un país pequeño y entre dos gigantes, a quienes amamos. Mi mujer es brasileña y con Argentina es como nuestra referencia cultural. Pero nosotros, en rigor, en el 1828, el armisticio nuestro donde surge Uruguay, es porque Argentina y el Imperio de Brasil se dan cuenta que no vale la pena seguir peleando con estos muchachos que le van a seguir dando la lata toda la vida. Entonces se hace el armisticio y la Constitución de 1830 se crea nuestra República. Hay algo que yo, a mi juicio, viene como desde la historia, que es el no entregarse, no claudicar jamás. Y yo creo que esa es una peculiaridad de Uruguay, de los países pequeños, te diría, muy, muy equilibrado. Uruguay es muy equilibrado en ese sentido social. Yo digo siempre que somos la primera socialdemocracia del mundo. Se lo he contado mucho a Bayona y a los europeos, porque para que entiendan también que hay matices que si no entendés tan bien la idiosincrasia, tampoco se entiende. Y lo digo esto, insisto, porque trabajamos particularmente con actores argentinos. O sea, el grupo, que era gigantesco, son de Argentina.
Pablo.
Entonces, sí.
¿Qué tal? Buen día, Cecilia, te saluda. Estaba, bueno, prestando atentamente atención a todo lo que contás, pero me quedó una pregunta dando vueltas allí. Cuando vos decís que los conocés de niños, han recibido la misma formación. ¿Hubo algo en esta formación que los edificó de manera tal de poder sobrevivir a la caída de un avión en la cordillera de los Andes? ¿Hubo algo que vos decís, esta característica que de chico nos enseñaron fue lo que pudo formar a estos héroes, ¿no? Que más allá de todo lo que significa, que vos ya lo contaste perfectamente, ese desafío y lograr esa victoria frente a una cordillera de los Andes, grandes nevadas que, como vos decís, nadie sobrevive, y ellos lo logran. ¿Hubo algo en esa formación en especial que recuerdes, que puedas extraer, rescatar, claro?
Sí, sí, buena pregunta. Nunca me lo he hecho de esta forma, pero si voy a buscar un común denominador que tenemos todos, o sea, porque, insisto, los que organizamos son los exalumnos de este colegio, la mayor parte, y después hay otros amigos y otros familiares, pero todos se adaptan a las pautas que marcan los que vienen de este colegio. Si te fuera a decir una peculiaridad de ese mundo donde nos criamos, yo en el caso mío, toda la primaria y toda la secundaria, es un colegio de hermanos irlandeses, no son británicos. Y los irlandeses también es un país como que anda a los empujones con Gran Bretaña. Y eran hermanos muy rudos y talentosos, pero donde lo académico, te diría, que lo digo hasta con cierto resquemor, ¿viste? Lo académico no era para ellos lo prioritario. Yo me crié durante 10 años, donde ese es un concepto que después con mis hijos no lo quise repetir, pero lo académico no era lo prioritario. Uh-huh. Lo prioritario era la palabra empeñada, lo prioritario era ser íntegro, lo prioritario era no mentir. O sea, ellos, si alguien hacía una travesura grave, lo peor era delatar al que la hacía. Yo no sé si esto es bueno o malo desde el punto de vista pedagógico, capaz que esto es de los años 50 y 60, que es cuando yo fui, y los chicos de los Andes son de esa época, son compañeros míos, o sea, insisto. Yo tenía la edad justa intermedia, 22 tenía, la de Nando Parrado. Estaba Roberto Canessa, que con Alberto lo conocimos, que es muy amigo mío, tenía 19, que son los más chicos, había uno 18, y el mayor tenía 26, o sea, yo estaba en la intermedia. Entonces, ante tu pregunta, si me vas a pedir una pauta común, te diría eso. Fuimos criados por hermanos, Christian Berg, que generalmente han sido misioneros ellos. Era raro este colegio como el Newman en la Argentina. Ellos eran más bien misioneros, muy austeros, muy, muy rudos, en el buen sentido, pero donde lo prioritario era la integridad, mucho más que lo académico. Yo son... Después me aprendí que no tenían que haber sido más cuidadosos en lo académico, sin descuidar tal vez eso otro, pero ese sería un común denominador.
Bien. Pablo Biarzi, autor de este libro, de esta obra, La Sociedad de la Nieve, el relato de los supervivientes de los Andes 50 años después del accidente, claramente con algunos y muy fuertes testimonios en este libro, así que les invitamos a que puedan...
el libro, hacerse su propia película.
Exactamente, desde ese lugar.
Y después el 14 de diciembre... En Uruguay y en Argentina, el estreno de la película, el 15 en España. Te agradecemos muchísimo, Pablo, como siempre.
Y en todo el mundo, en todo el mundo va, Alberto y chicos, en todo el mundo va cines, y después el 4 de enero va a Netflix.
Del 24.
Perfecto, el 4, 4 de enero.
Exactamente.
El 4 de enero va a Netflix, y a partir del 14 y el 15 a sala de cine.
Muchas gracias, Pablo.
Un abrazo grande, Pablo, gracias.
Excelente.
Muy amable. Gracias a ustedes y gracias, Alberto, de nuevo.
Por favor,
muchas gracias.
Muchas gracias.